Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada. Aquí estamos disfrutando de un delicioso café en este miércoles 19 de julio, en un día en el que van a bajar las temperaturas, una jornada de miércoles que va a ser menos calurosa en la mayor parte del país, con algunas nubes y algo de lluvia en Galicia y en Asturias. Nombre propio, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol. Tras 13 horas de registro, a las 3 y media de la madrugada ingresaba en los calabozos de la Guardia Civil de Las Rozas, donde está pasando la noche. Fue detenido junto a su hijo Gorka y también junto a su mano derecha y vicepresidente económico de la Federación, Juan Padrón. Lo que se investiga por parte de la Audiencia Nacional es una trama de corrupción con la que se habrían lucrado durante años a costa de los partidos amistosos de la selección española de fútbol, donde la selección española ponía goles, donde los españoles veíamos el triunfo de la roja. Ángel María Villar veía dinero a ganar. Los triunfos de la selección hacían subir el caché de la selección de La Roja, dos veces campeones de Europa, campeón del mundo en Sudáfrica. Y en torno a estos éxitos llegaban más patrocinadores, se comercializaban a mejor precio los derechos audiovisuales, pero la federación renunciaba a cantidades millonarias en favor de otras federaciones extranjeras. ¿Dónde iba entonces ese dinero? Parece que donde decidía el hijo de Villar, que es abogado experto en derecho deportivo. Gorka Villar decidía en qué países debía jugar la selección española para favorecer a las federaciones que le tenían contratado como consultor. Y ahí es donde llegaban las mordidas. Los delitos por los que se están siendo investigados son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. La operación, que comenzó hace un año, se llama Soule. Se refiere a un antiguo juego de pelota originario del norte de Francia y antecesor del rugby y del fútbol. Ya saben que cada operación que pone en marcha la Guardia Civil tiene un nombre. En este caso se llama Soule. Ángel María Villar lleva 29 años al frente de la Federación Española de Fútbol. 29 años sorteando líos judiciales. De hecho, se le conoce como el hombre de los mil regates. Hace una semana fue reelegido por séptima vez. Pretendía completar 32 años al frente de la Federación Española de Fútbol. Pero la sombra de las sospechas, es verdad que le perseguían hace tiempo. Para algunos, era una caída anunciada. Algunos medios de comunicación esta mañana cifran en más de 3 millones el desvío de fondos de partidos amistosos de la selección para empresas de su hijo, del hijo de Ángel María Villar. Habrá que esperar en todo caso a lo que determine la justicia, pero hoy son muchas las voces que piden limitar por ley el número de mandatos presidenciales, lo mismo que se pide en la política, pues también en la Federación Española de Fútbol. Y sobre todo la necesidad de que la federación se someta a una limpieza rigurosa, a una limpieza con lejía y estropajo. La duda ahora es qué va a ocurrir con el calendario de Liga. Estamos a un mes de que comience la Liga y hay que decidir en un sorteo los partidos de Primera División, de Segunda y de Segunda B. La federación, al no tener cabeza, ahora mismo está todo paralizado. Pero la Liga es partidaria de que el sorteo se celebre sí o sí en las próximas horas. Este es el asunto ahora por resolver. Sin duda es la noticia importante de las últimas horas. Y en cuanto a la cuestión catalana, pues también hay novedad. Bueno, novedad. Lo que hay es un cerrojazo informativo, un silencio, secretismo. Todo con un objetivo claro, burlar la acción de la justicia. El gobierno de Carles Puigdemont está evitando concretar cómo va a comprar las urnas. Se limita a decir que a verlas las va a ver, pero no dice ni cómo se van a comprar, ni cuándo, ni quién la va a firmar. Y es que todo indica que podrían optar por comprar las urnas sin hacer un anuncio público de licitación. Y ahí entra en juego un artículo, el artículo 177 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite prescindir de la publicación de la licitación cuando se acude al procedimiento negociado tras un concurso fallido, como así ha sido. Recuerden ustedes que ninguna de las empresas que se presentaron se le concedió el concurso. Pero una cosa es poder comprar las urnas y otra muy diferente, sortear su responsabilidad penal. Por cierto, que hay una nueva renuncia en el Departamento de Interior del Gobierno catalán, la del director del 112, que deja el cargo por una cuestión de lealtad con el exconsejero, con Jordi Jané, que junto al exdirector de los Mossos dejaron sus cargos en la operación limpieza, en la purga que ha llevado a cabo el Gobierno de Cataluña. Hoy nos ha llamado la atención un pueblo de Tarragona, se llama Batea, y en esta espiral secesionista quiere que se exploren las posibilidades jurídicas para que el municipio se separe de Cataluña y se una a Aragón. Dice el alcalde, Joaquín Paladella, que el gobierno catalán les está discriminando, que la relación no ha sido nunca buena porque no son de su cuerda y ahora lo que quieren es explorar esta posibilidad jurídica para marcharse de Cataluña y unirse a Aragón. Está en Tarragona, en la frontera entre Aragón y Tarragona. Qué diferentes son las cosas con otros territorios como el País Vasco, con el que el gobierno ahora vive una auténtica luna de miel. Hoy precisamente se va a ratificar el acuerdo sobre el cupo vasco que se estableció en 1.300 millones de euros en 2017. Recuerden que el gobierno está trabajando con el PNV, está trabajando su apoyo para poder aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Y es noticia un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional sobre España que nos da prácticamente las recetas de siempre. Mejora su previsión de crecimiento para 2017 al 3,1%, pero pide recetas: subir el IVA, que las pensiones no suban por encima del 0,25%, que retrasemos la edad de jubilación y, ojo, que nos hagamos planes de pensiones para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo. ¿Se acuerdan ustedes de la prima de riesgo? ¡Ay, la famosa prima! ¿Cuántos titulares dio la famosa prima? Por primera vez desde 2006, la prima de riesgo, que es el diferencial entre el bono español y el bono alemán a 10 años, está por debajo de los 100 puntos. Fíjense que esto se llama, así de claro, estabilidad económica. En 2012, el 24 de julio, la prima de riesgo llegó a los 638 puntos. Estábamos en el momento más crítico de la crisis. Ahora está por debajo de los 100 puntos. Hoy, además, les hablaremos del conflicto de los examinadores que ha dejado miles de exámenes de conducir en el aire. Hay 150.000 afectados que no han podido lograr el carnet de conducir. Hay un titular muy llamativo hoy en la prensa: "Quiero mi L", titula algún periódico. La DGT ha dicho ya que va a ofrecer un centenar de nuevas plazas, de las que 30 estarán reservadas para militares mayores de 45 años, pero aquí hay un sector que se está viendo afectado, el de las autoescuelas, porque si no hay negocio, ¿para qué mantener la puerta abierta? Y muchas ocasiones las autoescuelas son negocios familiares que lo están pasando relativamente mal. Sepan además que hoy, si tienen que coger un vuelo a Estados Unidos, van a entrar en vigor nuevos controles de seguridad para entrar en ese país, que incluyen revisiones de los dispositivos electrónicos en las puertas de embarque. Podrán seguir subiendo los móviles y los portátiles a los aviones, pero ojo, porque en las puertas de embarque los tiempos pueden alargarse, entonces tendrán que ir con tiempo. Las medidas afectan a 105 países, más de 2.000 vuelos, 325.000 pasajeros al día. En España, en concreto, se verán afectados los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga. Así que se recomienda que consulten con su aerolínea por si puede haber cambios en los tiempos de embarque. Son los principales asuntos de la actualidad de este miércoles 19 de julio, pero hay más. Vamos a repasarlos en titulares con Juan Andrés Ruber. Acogida de refugiados.
29 refugiados llegarán este miércoles a España procedentes de Italia, según ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Zoido ha señalado además que España ha reubicado a un total de 1.069 personas que han viajado desde Grecia y desde Italia.
Caza de brujas.
En Venezuela, Nicolás Maduro instala un plan especial de justicia de emergencia para capturar a los conspiradores que asegura actúan en el país. El mandatario apunta al presidente del Tribunal Superior de Justicia como creador de esta iniciativa.
Nuevo rechazo.
Donald Trump vuelve vuelve a fracasar en su intento por acabar con el Obamacare. Los republicanos del Senado de Estados Unidos no han logrado ponerse de acuerdo para encontrar un reemplazo a la ley sanitaria. Sin embargo, tampoco son mayoría los que quieren derogarla sin alternativa.
Siguen en prisión.
En Pamplona, la Audiencia de Navarra confirma la prisión provisional para La Manada. El tribunal ha desestimado los recursos interpuestos por la defensa y mantiene la cárcel a los 5 acusados de agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines del año pasado.
En deportes, bombazo Neymar. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días. La principal cadena de televisión de Brasil afirma con rotundidad que el Paris Saint-Germain va a pagar en unos días los 220 millones de cláusula y se llevará a la Liga Francesa al delantero del Barça. Neymar, según esta información, ha dado el visto bueno. Además, el Tour se decide hoy en la etapa reina de los Alpes con el ascenso al mítico Galibier y debuta en la Eurocopa la selección española de fútbol femenino. A las 6 de esta tarde, España-Portugal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas. Esta jornada de miércoles va a ser menos calurosa en la mayor parte del país. Se espera alguna lluvia en Galicia y Asturias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Herrera en COPE.
Estar informado.
Me dijeron, tiene que invitar a alguien. Y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos
tenido... Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Me hace ilusión, ¿eh?, estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme en silencio, darte un abrazo.
Sí, bueno, porque... Digamos así, con una...
Los sábados de 6 a 7 de la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Debería saber cuándo
tengo que venir al COPE para...
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Qué te parece? Es mi cuadro favorito de siempre.
Es grande. Una buena mancha. En casa de mis padres nos salió una igual cuando nos mojó el vecino de arriba.
Menos mal que eres guapo.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Una indie, otra de hip hop y un poco de metal.
¿Y reggaetón?
Venga, sí, también.
Cuesta lo mismo montarse una playlist que tener tu Seat Ibiza Full Connect totalmente equipado. En 15 días puede ser tuyo por 9.990 euros con seguro a todo riesgo el primer año. Esta es la mejor oportunidad de tenerlo todo. Consulta condiciones en seat.es.
Ocho y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos con los sonidos del día. La detención de Villar, Joan Gaspar, vicepresidente de la Federación.
Yo seguiré siendo amigo, pase lo que pase, y espero que no tenga que sentirme en ningún momento defraudado por alguien a quien aprecio, a quien respeto y a quien creo que es honesto. Un poco bruto, eso sí, pero honesto.
El apagón informativo catalán, Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz.
Delante de cómo está actuando el Estado, que entendemos que no es de acuerdo a derecho en esta intimidación, querellas, etcétera, por una cuestión ideológica, pues hemos acordado actuar de esta manera.
División en el PSOE sobre la quita Cataluña, Margarita Robles.
El secretario de Organización ya ha dicho que es una opinión a título particular, una opinión personal, muy respetable, pero la posición del Partido Socialista es la que es y está en la declaración de Barcelona.
La responsabilidad de la inmigración, ministro Zoido.
No es nuestra responsabilidad que decidan huir de su país. No es nuestra responsabilidad directa que decidan hacerlo en condiciones muy precarias, las conocidas como patera.
España podría liderar el batallón de la OTAN en Letonia, Mariano Rajoy.
Su misión aquí, en Letonia, la otra punta de Europa, es histórica. Es la primera vez que España proyecta unidades acorazadas fuera del territorio nacional. Comprendo el esfuerzo logístico que ha supuesto para el ejército de tierra el transporte de todos los medios.
Le recuerdo nuestro teléfono, nuestro WhatsApp al 699-1314 para sus opiniones, sus mensajes. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es. Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia.
Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 46.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que empieces a creer en tu negocio. Por eso contamos con la financiación necesaria para que lleves tu negocio tan lejos como quieras.
Sí, sí, arigato.
Líneas ICO, empieza a creer. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Con mucha fuerza, con muchas ganas vienen esta mañana. Joaquín Leguina, buenos días, Joaquín.
Muy buenos días, Paloma.
Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Paloma?
Y Víctor Ruido, que se está leyendo ABC antes de entrar a la tertulia y cogiendo el café.
Ah, pero no lo he leído antes.
Bueno, sí, pero ya una vez tú eres director y entonces diriges el periódico y decides lo que entra. Pero cuando ya tú lo ves en papel, ese olorcito por la mañana, tú sabes, eso le gusta mucho a los directores de los periódicos. Digo yo, no sé, me lo estoy inventando ahora mismo. Bueno, vamos a hablar de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española. 13 horas de registro y a las 3:30 entraba en los calabozos de la comandancia. Ya veis lo que es, Jorge.
Pues Villar, vamos a ver si cae Villar, porque de todas formas no está nada claro. Es el último personaje de una casta dirigente que hacía las cosas de una manera, bueno, premoderna casi, ¿no? Él siempre ganando elecciones. Con pactos bajo cuerda, un enemigo de la transparencia total, un hombre que pertenece a un fútbol que se ha ido enrocando en una idea del fútbol, ya digo, premoderna. La foto de Villar rodeado de guardias civiles era una foto que todo el mundo ahora dice que se veía venir, pero llevaba 28 años al frente de la Federación y hasta entonces nadie la había podido tocar, y sin embargo ha sido, pues, por lo que suele suceder en estos casos, por su familia, por su hijo, por donde se le ha pescado.
Por Gorka Villar. Joaquín, es verdad que hoy es, esta mañana es la mañana del yo ya lo sabía, pero si es que se veía venir.
Vamos a ver, es que esto del fútbol no solo aquí en España, ¿no? Vemos lo que ha pasado a nivel internacional, hay una falta absoluta de controles, y yo creo que el Estado sí tiene derecho a entrar a controlar un fenómeno tan de masas como es este, tan importante desde el punto de vista de los sentimientos y del dinero, ¿no? Eso por un lado. Lo que no me gusta nada es que o el juez o los policías o quien haya sido haya anunciado a bombo y platillo a todos los medios para que les fotografiaran. Eso es un delito.
Claro, estamos en lo mismo que ocurre con
siempre.
La política.
Sí, el juez Pedraz ha sido el que ha impulsado la investigación. De todas formas, la opinión se ha dividido básicamente en dos bandos: los que ahora claman por la presunción de inocencia, gente cercana al entorno de Villar, que lo defiende como amigo y que defiende su honorabilidad, y que incluso dice que va a estar al frente de la próxima asamblea que fije el calendario de la Liga, o sea que esto va a ser una cuestión de unas horas.
Horas,
y
sí.
Enseguida se le va a soltar, y él se va a sentar presidiendo la mesa de la asamblea como las últimas décadas.
No sé si le va a dar tiempo por las explicaciones que tiene que dar.
Y quienes dicen que no, que habrá una convocatoria de elecciones.
Claro. Vamos a ver, si te meten el lío este, no te sueltan. Por lo menos en una hora, ni de broma. Le van a meter en la cárcel, como a todos.
Bueno, a dormir en el calabozo de momento, ¿no?
Sí, pero 13 horas de registro son muchos papeles.
Y luego, si sale libre, que tengo dudas que lo salga, porque, en fin, esto ya llueve desde hace muchos años. Si saliera libre, nadie le iba a pagar un duro por los males morales que se le ha producido.
Aquí lo triste es que mientras nosotros estábamos disfrutando con los goles de España y disfrutando con la selección, como decíamos esta mañana, Ángel María Villar lo que veía era dinero a ganar, ¿no?
Bueno, o más que Ángel María Villar, su hijo.
Su hijo, exactamente.
Su hijo,
él veía por la empresa de su hijo.
Que al parecer ha experimentado un crecimiento de su patrimonio en pocos años del 250%, y que es lo que puso sobre la pista a los investigadores. Al parecer era el que decidía contra quién jugaba la roja, contra qué federaciones, contra qué selecciones podía sacar el más negocio de la exhibición de los muchachos campeones de la selección, ¿no? Entonces, claro, la utilización de la selección española como cortijo, al jugador juega donde le digan, ¿no? Nos toca esta selección como si nos toca la otra.
Hombre,
son partidos amistosos.
Si habláramos esta mañana con Vicente del Bosque, diría, ¿nosotros dónde nos mandaran?
Claro, donde nos mandaran.
Lógicamente.
Claro, sí. Pero claro, que lo mandara el hijo del presidente porque tenía determinadas redes clientelares privadas tejidas confederaciones concretas, pues hombre, pues eso es lo bochornoso.
Tengo un mensaje de Berti, Tony Martínez.
¿Por qué hay gente tan previsora que siempre lleva un paraguas en el coche? Cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre esto, te quedas igual. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. ¿Merece la pena ser previsor? ¿A que sí? Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el nuevo Rasca Monopoly de la 11 no podrás comprarte una plaza, pero sí hacerte un selfie en todas las plazas del mundo. En la Plaza Roja y en la de San Marcos y en la Gran Plaza, que hay mucho que explorar. Tic-tac, tic-tac, toca cambiar. De Trafalgar Square a Times Square. Selfie en Japón, like. Selfie en Buenos Aires, like. Si es que te vas a hartar. Nuevo Rasca Monopoly de la 11. Gana hasta 60.000 euros al instante. Hay más de 17 millones de euros en premios. Me lo compro. Monopoly es una marca registrada de Hasbro y es usada bajo licencia.
Este mes de julio en Volkswagen lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Retake and Go. Alargamos hasta el 31 de julio para que sigas disfrutando de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock.
Volkswagen.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Otras noticias que están ocurriendo en nuestro país. En Zaragoza, el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven que atropelló mortalmente a un hombre el pasado domingo en Teruel. El chico acababa de salir de la cárcel tras cumplir pena por varios delitos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El joven reincidente de 22 años ha sido enviado de nuevo a prisión tras el accidente mortal del pasado domingo. El juez que instruye el caso ha ordenado contra él prisión provisional y sin fianza. Este joven acababa de salir de la cárcel por haber acumulado varios delitos, entre ellos uno de conducción bajo los efectos del alcohol en mayo del año pasado, por el que estuvo varios meses en la cárcel. Así queda reflejado en el auto del juez, que ahora instruye el caso del atropello que le costó la vida el pasado 16 de julio a un ciclista de 43 años cerca de Teruel. El juez le imputa un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, por el que ahora se enfrenta a una petición de condena de entre 2.5 y 4 años de prisión.
Fijaos lo que le puede pasar a una familia británica que podría ir 6 años a la cárcel por fingir una intoxicación alimentaria. ¿A qué os suena? La familia estuvo veraneando en Mallorca y reclamaban más de 58.000 euros a la naviera que les organizó las vacaciones. Es un nuevo caso de falsa denuncia por intoxicación en algún destino vacacional. ¿Te acuerdas, Jorge, que hace unos días contábamos el caso de Canarias? Que en ese caso, pues era una multa. Sí. Pero aquí estamos hablando de ir a la cárcel, ¿eh?
La asociación hotelera está en pie de guerra con este asunto, porque claro, están perdiendo dinero, porque hay gente que se dedica a hacer negocio. Bueno, es una maniobra de la picaresca más habitual, como el que se te tira encima del coche y te denuncia por atropello. Bueno, pues claro, gente que finge para cobrar un seguro de bastante cuantioso.
58.000 euros.
Claro, y las hoteleras, pues claro, se tienen que intentar proteger porque ellos dicen que sus menús son impecables y que su servicio no tiene ni... Pero la picaresca está cundiendo y hay gente que enfoca las vacaciones con un doble placer, que es el de descansar y encima hacer negocio.
Claro, es la primera vez que alguien se presenta ante un tribunal en el Reino Unido acusado de una falsa reclamación por intoxicación durante sus vacaciones en España.
O sea, hay que proteger a los hoteleros también.
Y luego os voy a contar otra cosa. Un juez de Palencia que obliga a la Jefatura Provincial de Tráfico a que devuelva el carné de conducir a un hombre de 80 años que atropelló en su día un bebé. Le retiraron al carrito del bebé, iba con la mamá, ¿no? Le retiraron el carné y ahora un juzgado de lo contencioso le dice al juez que tiene que devolver el carné. COPE Palencia, Alba Míguez.
Buenos días. La Jefatura Provincial de Tráfico retiró en agosto de 2016 definitivamente el carné de conducir a un hombre de 80 años después de atropellar a un bebé, cuando además circulaba sin permiso de conducir de manera temporal por haber provocado ya otro accidente ese mismo año. Ahora el juez obliga a devolvérselo alegando que hubo defectos de forma en la manera de quitárselo, es decir, que Tráfico excedió los 6 meses de plazo legal que tenía para resolver el procedimiento y por lo tanto este conductor octogenario podrá volver a coger el coche.
Pues con 80 años, bueno, no sé, tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Esta mesa de análisis huele a café, como el que se está tomando ya Gaito Rubido.
Bueno, ya buenos días. Acabado de tomar.
Ya se ha acabado de tomar, ya. Yo veo ahí un poquito todavía y ha leído el periódico.
Bueno, efectivamente no hay nada mejor que leer el periódico
en papel
por la mañana. Y además se está demostrando ya que es súper sano para la, y que quien lee el periódico tiene 10 años más de inteligencia, de cerebro, de vida en el cerebro. ¿No lo leísteis ayer?
Sí, yo debo
ayer,
tener...
ayer se publicó eso.
No sé, yo voy sumando.
Así que yo aconsejo sumando vivamente a todo el mundo.
Que viene 150 años.
En concreto la ABC, que está muy bien, los periodistas, muy bien hecho.
Ahí como somos, ¿verdad, Joaquín?
Hombre, si no lo defendemos nosotros, ¿qué lo va a defender?
Oye, Vieito...
Oye, que yo también escribo en los periódicos. En este... alguna vez en el ABC.
Vieito, ¿a ti te sorprendió lo que ocurrió ayer con Ángel María Villar? ¿O tú eres también de los de Yo ya lo sabía?
Me sorprendió, sí me sorprendió, pero es cierto que había un halo de sospecha sobre las actividades de Ángel María Villar y todo su entorno desde hace mucho tiempo. Es decir, sí me sorprendió, o sea, me sorprendió porque siempre te sorprende en una sociedad democrática como es la española, pues que de repente aparezcan pues las fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil, que allanen unas oficinas, que se lleven detenido a personajes públicos reconocidos y tal, siempre es una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que había una gran sombra de duda y de sospecha sobre las actividades de la Federación, que se venían denunciando constantemente, que las puso en marcha el propio secretario de Estado anterior, Cardenal, y por otro lado, que el fútbol en España, efectivamente, se ha detenido ahora Ángel María Villar, pero el fútbol tiene muchas cosas que pones al día. Si Hacienda está, persiguiendo todo el fraude, no cabe de duda que en el fútbol hay muchísimo fraude, muchísimo. No solo en la Federación, dinero negro, dinero no declarado, taquillas que no se controlan, pagos en B a gran parte de las estrellas y de las no tan estrellas.
Como había dicho, es que el fútbol es privado, en realidad. O sea, la Federación es una entidad privada y por eso no está sometido a la fiscalía.
No, la Federación no es privada. La que es privada es la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que la Federación es un organismo de semipool.
Tiene un... Claro, pero ahí está el problema, que no está sometido a la fiscalización de... Villar no es un político. Villar no... Por ejemplo, una de las cosas que se podrían plantear a raíz de esta detención es que no se pueda eternizar nadie en el cargo 29 años. Es decir, es que iba por su octavo mandato. Es decir, y esto favorece... Todos sabemos que el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuantos más acotes el poder, menos capacidad de tramar redes clientelares se podrá producir. Yo creo que se debería aprovechar la oportunidad para cambiar para cambiar la ley, y no olvidemos que la demanda que ha acabado cuajando esta detención es parte del gobierno, parte del Consejo Superior de Deportes, que depende del ministerio. Es decir, que ha sido el gobierno el que ha, al final, el que ha emprendido las acciones legales.
Sí, pero las federaciones sí dependen del Consejo Superior de Deportes, y el Consejo Superior de Deportes depende del Estado, vamos, es el Estado. Otra cosa es que la Federación en sí misma, yo creo que no lo sé, ahora mismo, los periodistas tenemos muchos desconocimientos en tantas y tantas materias, pero a mí me parece que es una corporación de derecho público, me parece, vamos, no...
Por eso incorporo a esta mesa de debate, Vieito, a Juan Antonio Alcalá, nuestro compañero, porque además estábamos pendientes de una cosa.
Bueno, lo primero, la Federación es un organismo semipúblico.
Semipúblico.
Recibe subvención del gobierno vía Consejo Superior de Deportes y además tiene vías privadas de financiación, como por ejemplo los partidos de la selección española o los sponsors, la cantidad de anunciantes que ligan su imagen corporativa a, por ejemplo, cuando fuimos campeones de Europa o del mundo, y todas las marcas querían anunciarse con la selección. O sea, tiene ese doble carácter semipúblico. Recibe subvención, recibe dinero público, que evidentemente hay que justificar, y tiene también una vía de ingreso privado vía, por ejemplo, sponsorización de la selección española de fútbol.
Es por eso por lo que hoy por eso se pide hoy cambio de ley para que no se eternicen en la presidencia, y luego también entrar, como decía yo esta mañana, ¿no? Colegía y estropajo, y hacer una limpieza y cambiar. En cualquier caso,
sobre todo, ¿qué necesidad tiene de subvenciones públicas si se financia perfectamente con anuncios?
En cualquier caso, están los calabozos de la Guardia Civil de Las Rozas. Hoy tendrá que declarar ante los agentes de la Guardia Civil, de la UCO, y se espera que mañana declare ante el juez Santiago Pedraz. Pero hay otra cosa pendiente, Alcalá, y es qué pasa con la Liga, porque estamos a un mes
de que comience. Hay pendiente un sorteo. ¿Qué has podido averiguar esta mañana?
Bueno, hay quien tiene la teoría de que, de una forma no inocente, ayer, mientras se registraba la sede de la Federación, con Villar allí presente, la Federación emitió una nota de una línea y media muy escueta, donde decía que el sorteo, que tenía que celebrarse mañana, la Asamblea del Fútbol Español, el sorteo del calendario de la Liga, quedaba aplazado sin fecha, hasta nueva orden. Bueno, noticia que podemos contar, de alguna forma, en la situación de esta mañana, con Villar despertando en los calabozos de Las Rozas, es que el fútbol está paralizado. Si no hay asamblea, si no hay mañana sorteo del calendario, en efecto la competición arranca dentro de un mes. ¿Cuándo es el Madrid-Barça? ¿Cuándo es el Madrid-Atleti? ¿Cuándo es la Copa del Rey? ¿Cuándo empieza la competición? ¿Cuándo termina? Esto está ahora mismo paralizado. Noticia que podemos contar a esta hora en este programa. Fuentes de toda solvencia de la Liga de Fútbol Profesional, que organiza la competición, la Liga, me aseguran que mañana va a haber sorteo y que sabremos perfectamente cuándo es cada partido, cuándo es el Madrid-Barça, cuándo es el Madrid-Atleti, cuándo es la Copa del Rey. Todo eso lo sabremos mañana, me aseguran en la Liga. Javier Tebas, el presidente de esta institución, va a hablar hoy por teléfono, tiene intención de llamar dentro de algunas horas a la Federación Española, a ver si, bueno, si alguien no está preso, pues supongo que alguien supongo que alguien se pondrá al teléfono. Esto lo tomáis a cachondeo, pero esto es literal lo que me han dicho. Va a llamar por teléfono, él está en América, va a llamar por teléfono a la Federación a ver quién le coge quién le responde la llamada. Va a proponer que el sorteo sea en la sede de Las Rozas, registrada ayer por la Guardia Civil,
donde han estado 13 horas registrando esta noche.
Estuvo ayer el presidente y los agentes de la Guardia Civil, en las fotos que vemos hoy en la prensa, en la sede de la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas de Madrid. Quiere que el sorteo sea allí y va a proponer que sea a puerta cerrada, puesto que no hay asamblea, ni va a haber federativos, ni va a haber bueno, pues todos los miembros, los 140 miembros de la Asamblea del Fútbol Español, ni va a haber medios de comunicación, puesto que eso quedó suspendido ayer, según dijo la Federación. Dice o propone Tebas que esto se haga en un salón a puerta cerrada, pero que mañana, en algún momento de la tarde, tengamos el calendario oficial de la Liga. Vamos a ver qué respuesta recibe Tebas, quien le coge el teléfono en la Federación, y en cuanto haya alguna decisión oficial, que se conocerá durante este miércoles, te lo contaré, pero que se queden los oyentes hasta ahora de la mañana con ese dato. La Liga asegura de forma tajante, y además sin el menor resquicio a la duda, o sea, de forma tajante la Liga asegura que el fútbol no puede estar paralizado por el hecho de que Villar esté detenido a esta hora de la mañana y que mañana, en algún momento de la tarde, tendremos calendario.
Pues que
en Las
sabremos,
Rozas,
¿eh?
A puerta cerrada y en una conversación telefónica que, de alguna forma, se producirá dentro de algunas horas entre Tebas, desde América, y quien le coja el teléfono en la Federación en Las Rozas.
Calendario de primera división, de segunda y de segunda B.
Calendario de segunda B. ¿Cuándo empieza el torneo oficialmente? Parece ser que va a ser el fin de semana del 19 de agosto. ¿Cuándo termina? El próximo año hay Mundial en Rusia, con lo cual la Liga tendría que finalizar aproximadamente a mediados de mayo. ¿Cuándo empieza la Copa del Rey? ¿Cuándo es la final de la Copa del Rey? ¿Dónde es la final de la...? Todo eso que se habla en cada verano en la Asamblea del Fútbol Español, que la Federación suspendió ayer, que tiene al fútbol, como digo, a la competición absolutamente paralizada y en un caos absoluto, y que la Liga quiere solucionar de esa forma, en Las Rozas, en un salón de esas instalaciones y a puerta cerrada. Esa es la intención.
Yo no tengo ninguna duda
de
que lo que cuenta Alcalá es así, por una sencilla razón, porque aquí no sabemos cómo va a acabar lo de Cataluña, pero con la Liga no se puede jugar. Quiero decir,
si
la Liga en España, que es lo que vertebra este país, si hay alguna mínima alteración, esto se convierte en una distopía paramilitar. Quiero decir que con la Liga no se va a jugar, fútbol va a seguir adelante.
Es que es una cosa seria.
El show debe continuar.
Y cualquier noticia que tengas, Alcalá, te acercas y nos lo cuentas.
Bueno.
Hablando de Cataluña...
Va a dar para mucho.
Hablando de Cataluña, quería hablar también de este silencio y secretismo ahora del gobierno catalán por el tema de las urnas. Joaquín, ahora no interesa que se sepa nada, bueno, ni decir nada, ¿no?
Esto es curioso, es una tomadura de pelo de carácter, digamos, local, porque... ¿Qué pinta el Parlamento? Ni se le informa de nada. Se hacen leyes a espaldas del propio Parlamento. Esto es una sedición en toda regla, yo creo, ¿no? Y bueno, ahí hay al gobierno lo que tenga que hacer o lo que crea que debe hacer. Pero, en fin, si esto se hace en un cuartel, estarán ya todos en la cárcel.
¿Me vais a permitir que hable con una persona? Hoy es noticia. Es el alcalde de un pueblo de Tarragona que se llama Batea, Joaquín Paladella, que en esta locura secesionista han pedido que se exploren las posibilidades jurídicas para que el municipio se separe de Cataluña y se una a Aragón. Joaquín Paladella, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Buenos días.
¿Es como lo he explicado?
Bueno, más o menos, ¿no? A ver, nosotros somos un pueblo que somos catalán, somos un pueblo que nos sentimos catalanes, pero ha llegado a un punto de discriminación tal de que tenemos que hacer alguna cosa, ¿no? En este sentido, pues hemos pedido visita a la subdelegación del gobierno para hablar sobre el tema y la posibilidad de si continuamos así, de pasarnos al Aragón, sí.
¿En qué se sienten discriminados? Cuénteme, por ejemplo, póngame algún ejemplo.
Bueno, le pongo un ejemplo, claro, el ejemplo último, ¿no? Hace 7 años ya, desde 2010, que tenemos firmado un convenio con la Universidad de Cataluña para abrir 60 plazas, bueno, para construir un edificio que ya está construido, para ser para la residencia pública, y entonces pues no se niegan a concertarnos las plazas, quedan 30 plazas concertadas y se niegan a concertarlas cuando ya está hecho, ya está edificado, tiene todos los muebles, lo tiene todo, y bueno, a pesar que ya el Parlamento de Cataluña ha dicho por 3 veces también de que se tiene que abrir y se tienen que concertar las plazas, pues la Generalitat se niega constantemente, bueno, pues sencillamente por un tema de discriminación, no se tenía ganas de cumplir el convenio que está firmado.
Residencia de ancianos, es una residencia
sí, de ancianos. Sí, exactamente.
¿Cuántos habitantes tiene?
2.000 habitantes.
2.000 habitantes. ¿Y qué dicen los vecinos? ¿Que quisieran estar con Aragón en vez de con Cataluña?
No, habíamos los vecinos, ya he dicho antes que nosotros nos hicimos catalanes, lógicamente, lo que pasa que a veces están muy desconcentrados, la gente no entiende nada por qué tanta discriminación, una cosa y otra detrás de otra, y esto de la resiliencia ya es el colmo, ¿no? Que llevemos un montón de años con la residencia acabada, que se nos niegue ahora por un motivo, ahora por otro motivo el no abrir, y la gente lo que está claro es que, bueno, está, bueno, toda extrañada, y bueno, la verdad es que está muy enfadada en este sentido, ¿no? Y a más, nosotros del ayuntamiento lo que nos planteamos es que la situación esta no puede continuar de estas maneras y que tenemos que buscar algún tipo de solución. Estuvimos hablando con la consellera el lunes pasado, la consellera pues bueno, sigue diciendo igual, que ahora nos dice que no hay lista de espera cuando no es verdad en este sentido, y bueno, y a partir de aquí, pues bueno, tenemos la obligación de explorar todas las posibilidades para que esto se termine de una vez.
¿A cuánto está Aragón de Batea?
No, somos limítrofes.
Limítrofes, sí. Está pegadito.
Con Teruel y con Zaragoza.
Pues muchas gracias, Joaquín Paladella, alcalde de Batea. Ya iremos conectando con usted y nos va contando a ver qué decisiones toman. Gracias
Muchísimas
por habernos atendido.
Gracias.
Fijaos qué cosas ocurren, ¿eh? Es que
claro, pero si aplicamos el argumento del derecho a decidir hasta el final, porque no van a poder los pueblos que no se sientan catalanes, si el argumento es sentimental, es como te sientas, claro, pues entonces la falsa homogeneidad de Cataluña, ¿no? Es que no es un todo homogéneo enfrentado a España, como intenta vender el independentismo. Es que no es así, eso es negar la diversidad de Cataluña.
Pero perdóname, no hay que ir a ningún pueblo.
Barcelona, ¿no?
Sí, y el área metropolitana.
No, de todos modos, hay que insistir mucho en que estamos ante, decía antes Joaquín, que era una sedición, es una sedición en toda regla, y sobre todo que es quebrar el Estado de Derecho. Y en ningún otro país de nuestro entorno se toleraría la permanente quiebra y el permanente desafío al que someten estos señores al Estado de Derecho y a la democracia española. Y por otro lado, a mí lo que me sorprende mucho es que es una parte de la sociedad catalana que le siga no vea los ribetes totalitarios que tiene todo este movimiento. O sea, que ocultan las cosas, que deciden ellos absolutamente todo, ahora apagón informativo, mañana... También hay parte del apagón informativo por el espectáculo lamentable y el sainete que están protagonizando, que si compran las urnas, que si no las compran, que si se atreven...
La compran pero no lo dicen.
Que no se atreven, que se firman, que si no firman... Claro, es muy poco serio, en fin, Cataluña... que siempre presumió de ser una avanzadilla en muchas cosas de la sociedad española. No en todas, por cierto, porque en algunas han perdido muchas batallas, precisamente porque se han dedicado esfuerzos a lo que no era esencial ni trascendente para ellos y han perdido batallas muy, muy relevantes. Pero esta imagen de es un poco bananera, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate, el último aliado internacional que les ha salido es Nicolás Maduro, es decir, el último.
Sí, son los grandes aliados.
Ah, sí.
Eso es el tono
que ha defendido el referéndum internacionalmente, el único ha sido Nicolás Maduro. Sí,
Joaquín.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen, pero si me pides que añada algo,
sí.
Añadiré, yo creo que hay un mito que es el mito de la burguesía catalana como gran estabilizadora, lo del oasis y todo eso. La burguesía catalana nunca ha sido estabilizadora. ha estado detrás de Martínez Anido, que se dedicaba a matar gente con la ley de fugas. El asesinato de Noy del Sucre en 1921 lo organiza la patronal catalana y lo asesinan, no porque fuera un pistolero, que no lo era, sino que era un sindicalista, lo asesinan con el siguiente argumento. Dice, es que este hombre nos hace más daño ganándonos huelgas que lo que podía hacer Durruti y todos los pistoleros de la CNT. En fin, ¿quién apoya el golpe de Estado de Primo de Rivera? La burguesía catalana. ¿Quién apoya el golpe de Estado de Franco? La burguesía catalana.
¿Quién financia el franquismo? Cambó.
Ya, no he querido decirlo, pero es así.
Claro, Cambó.
¿Qué diferencia realmente la relación con Cataluña con otras comunidades ahora? Con el País Vasco, por ejemplo, que interesa tanto llegar a esos acuerdos con el PNV.
Este es el argumento que está utilizando Rajoy con mucha habilidad, diciendo, ¿veis cómo se puede llegar a hacer las cosas si todos nos llevamos bien?
Claro. Hoy hay una reunión del cupo vasco, además, y bueno, esos 1.300 millones que se acordaron, pero es verdad que la vicepresidenta ayer estaba en Vitoria y dijo eso, ¿no? ¿Qué diferencia? Claro, también es una diferencia interesada,
pero el PNV tiene 3 diputados menos que el que Convergencia, que el PP de Cat, ¿no? En el Congreso. Sí, fíjate qué partido le saca. A los 5 diputados del PNV han conseguido más.
Yo tampoco soy partidario de esa gobernabilidad basada desde Adolfo Suárez hasta nuestros días.
No, claro, tiene algo de chantaje, obviamente.
En el pago permanente de una especie de cielato ahí a los nacionalistas que después demuestran que no son nada solidarios.
Claro, pues el PSOE no apoya.
Ni con el resto del país ni con la democracia. Porque hay que decirlo claramente, gran parte de estos movimientos nacionalistas son muy, muy antidemocráticos. No reconocen al resto de la ciudadanía como forman parte de lo que es la
vida. Y ha renunciado al proyecto final de la independencia. El PNV es desde su propia fundación, su proyecto es la...
No, pero en todo caso ahí me parece que es fundamental el papel del PSOE en momentos determinados y del PP. Si este país, las dos grandes fuerzas políticas, se pusieran de acuerdo en respetar la gobernabilidad del otro partido, el que se resulte más votado, España hubiese sido muchísimo mejor de lo que ha sido. Hemos tenido siempre que estar pagando ahí, insisto, una especie de cielato al PNV y a Convergencia, porque ni PP ni PSOE favorecieron la gobernabilidad del otro partido. Y en este momento el problema catalán, si el PSOE de verdad tuviese una postura clara, el problema sería bastante menor. Pero como el PSOE no se sabe, por la mañana dice que hay que devolver en una cosa inaudita.
La quita.
Hacer una quita. No sabemos muy bien por qué. Porque, claro, todos los que tenemos problemas con Hacienda también queremos una quita. Vamos, en este momento hay 47 millones de españoles dispuestos a pedir una quita.
Joaquín, ¿tú quieres una quita?
Hombre, naturalmente.
Claro, pero es que es intolerable. Pero que esto lo diga un partido de izquierdas. Un partido que se dice de izquierdas, que se autocalifica progresista. Y claro, y por la tarde sale Margarita, la portavoz parlamentaria, a decir lo contrario, que es una opinión partidaria. Dice, oye, y estos son los que nos van a gobernar, ¿verdad? Es que...
No, así no nos van a gobernar. Perdóname, yo quisiera matizar dos cosas. Una, lo del cupo. No sé si todos los que nos están escuchando saben lo que significa. Lo vais a resumir por si acaso.
Sí.
El cupo es lo que paga el País Vasco, que es... El País Vasco cobra todos los impuestos, paga de esos impuestos lo que el Estado se gasta en el País Vasco. Eso es el cupo. Por lo tanto, el cupo no se negocia, se calcula.
Uh-huh.
Bueno, pues no hacen más que negociar, y negocian naturalmente en este caso a la baja y pagan menos. Uno. Dos, lo del PSOE. Yo creo que todo esto que se ha montado, la declaración de Barcelona y demás, solo tiene una finalidad. Pero claro, va a hacer un daño al PSOE tremendo. La finalidad es darle una cancha, una plataforma al señor Iceta para que se presente con ese proyecto a las elecciones autonómicas que parecen ser imparables y pensando que así va a sacar algún rendimiento electoral. Me temo que no va a sacar rendimiento electoral, que el
Joaquín,
que el PSC está en caída libre y mientras tanto el PSOE va a hacer simplemente el ridículo.
Mira, yo creo que el Partido Socialista le fue muy bien en Cataluña, de hecho fue la primera. Hay un fenómeno curiosísimo. El Partido Socialista fue la primera fuerza en el País Vasco y fue la primera fuerza en Cataluña.
En las generales.
Sí, la primera fuerza. Es decir, que al Partido Socialista le fue muy bien cuando defendía la esencia de lo que es la ideología de un partido socialdemócrata, y eso había muchísima gente en Cataluña y en el País Vasco que lo apoyaban. Ahora en Escocia, ¿qué ha pasado? Se fue una joven lideresa del Partido Conservador, uh-huh, y no fue a ponerse a decirles a los escoceses, a los nacionalistas escoceses, cómo os entiendo y tal, qué es lo que hace el PSC. Yo os entiendo. No, fue a decirles, no solo no os entiendo, otra Escocia es posible, otra forma de entender Cataluña es posible. Y ha arrasado. Y los nacionalistas escoceses han reconocido después de las elecciones pasadas que no pueden convocar un referéndum. Y precisamente, ¿por qué? Porque hay otra generación. Oiga, hay otra forma de entender Cataluña. ¿Cómo que solo es la de los nacionalistas independentistas? Y ese ha sido el error histórico de la primera fuerza en Cataluña y en el País Vasco, que ha sido ser filonacionalista y una fascinación por el nacionalismo, cuando el nacionalismo está en las antípodas de las ideas y de la historia de las ideas que ha acompañado a la socialdemocracia.
Pero el PSOE también dice eso. Hay otra forma de entender Cataluña. Lo que pasa es que cada con diferente voz.
No, sí, pero se parece más a la forma de entender Cataluña, a lo que dicen los nacionalistas, que a lo que diría liberal del siglo XIX.
Sánchez está obsesionado por marcar un perfil propio en el asunto catalán cuando no hay una tercera vía entre el respeto a la ley y el desafío a la ley. Es que en estos momentos no es Rajoy contra Puigdemont, que es lo que vende Pedro Sánchez. En estos momentos es la Constitución frente al golpe. Y cuando Rajoy defiende la Constitución, no es el PP, no es el del SMS a Bárcenas, no es Rajoy al que odiamos porque somos socialistas, no. Es el defensor simple y llanamente de la Constitución. Pero como el cainismo le impide ver este respeto institucional básico, le impide sentir esta unanimidad, tiene que marcar un perfil propio buscando una tercera vía, pues esto, diciendo que hay que condonar la deuda, creo que son 50.000 millones lo que debe Cataluña al Estado.
74.000 me parece que dimos ayer.
Pero que además es que hay que esa deuda
tiene que buscar un perfil propio, que es absurdo, porque no hay, no cabe, pero en este asunto no cabe estar con la Constitución o contra, o sea, es que no hay término medio. El plan este que se sacó la semana pasada, que anunciaron, decir, del Senado, la reforma del Senado federal, reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, la nación cultural, pero si es que eso no es, es que eso cree el socialismo bien intencionado que es el punto de llegada, el final del problema. No, eso sería el principio de una nueva escalada.
Pero, claro, pero si ellos te dicen abiertamente, nosotros no queremos eso, queremos la independencia.
Claro, si ya esa etapa ya pasó.
¿Cómo en un Estado de Derecho a alguien que quiere delinquir, demostrándole que es imposible? Entonces
hay una palabra mágica que lo intenta explicar todo, que se llama diálogo. Mm. Bueno, eso, el diálogo. Oiga, ¿sobre
se puede
qué?
Dialogar después, Joaquín, pero en pleno golpe lo paras. Una vez que lo has parado y que has sentado a los responsables frente a la justicia, entonces ya te pones a dialogar, claro que sí, dialogas políticamente después.
Pero vamos a ver, lo que se propone es el diálogo y luego cambiar la Constitución. Pero no dicen muy claramente que quieren cambiar la Constitución, pero subyace que están tocando el artículo 2 y el artículo 3, que para cambiarlo, que es posible, claro, hay que ir al artículo 168 de la Constitución, que dice: hay que aprobar ese cambio por 2/3 en las Cortes. Hay que llamar a elecciones. Hay que volverlo a aprobar en el nuevo Parlamento por 2/3 otra vez. Y luego a referéndum.
No, sin el PP no se puede.
Sin el PP, claro. Ni sin nadie. ¿Quién se atreve a hacer eso?
También ha dicho que no. Si es que
nadie se atrevería a hacer eso.
Sí, no, pues hoy
¿sabes dónde vamos a entrar ahora?
De todos modos, si me permitís, como siempre hay un abogado del Estado dispuesto a echarle una mano, me dicen que la ley del deporte dice que las federaciones son asociaciones privadas que ejercen por delegación del Estado funciones públicas.
Eso.
Que están, por tanto, sometidas a la tutela del Estado.
Es decir, lo que decía Alcalá, ¿no? Sí, una parte sometida al control.
Sí, pero el Estado ha hecho dejación de sus responsabilidades, permitiendo que hagan lo que les dan.
Pero me temo que es esa naturaleza especial, mixta, la que facilita esas
cosas. No sabéis cómo están nuestros oyentes también con el tema de Ángel María Villar. Mensajes, sus mensajes al WhatsApp 699-1314. Y ahora entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
La comida es un símbolo de honra a los principales acontecimientos que suceden en la vida de los chinos. Así, quien se lo pueda permitir, come en restaurante de lujo como el Yonggi Club, situado en la ciudad costera de Fuzhou. Su director del servicio de reparto, Xiao Yunzhao, apuesta por la alta calidad tanto en materia de comida como de vehículos. Este restaurante, especializado en pescado y marisco, utiliza ingredientes muy frescos con los que lleva a cabo sus refinadas creaciones, que también entrega a domicilio. Nada menos que 380 empleados se encargan de sorprender a sus clientes con sus platos. Las seis Vito llevan a sus clientes cangrejos, moluscos y caracoles organizados de manera sofisticada y los entregan en sus domicilios en elegantes cajas refrigeradas. ¿Qué mejor que una Mercedes-Benz para fortalecer también la posición de Yonggi Club como restaurante de alta gama?